Vamos a buscar en nuestras Biblias para esta mañana Mateo 24. Si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de este pasaje, Mateo 24. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 hasta el versículo 13. Mateo capítulo 24, el versículo 1 al versículo 13. Ustedes siguen con sus vistas, luego haremos una oración. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos para que Dios nos ayude a entender su palabra. Una vez más, Padre Santísimo, nuestro gran Dios, venimos ante ti reconociendo nuestra debilidad. Somos pecadores, pero venimos y nos acercamos por los méritos de Cristo, nuestro gran Salvador. Por sus méritos, por su vida y muerte y resurrección, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, nos enseñe, nos ilumine, nos consuele, nos guíe, sella en nuestros corazones la verdad que somos hijos de Dios. Te pedimos, Señor, que tu palabra corra. Aquí en otras iglesias, aquí en la ciudad, en otras partes del mundo donde se predica el mismo Evangelio, te pedimos por nuestro hermano Boyle también que bendigas a su familia, cuídalo, protégelo, dale las palabras al testificar, al predicar, al enseñar. Te pedimos por nuestros hermanos en Ucrania. Bendice a la iglesia allá. Sé con sus familias. Fortalécelos, dales paciencia, perseverancia. Te pedimos para nosotros en estos momentos, Señor, que tú nos guíes. Nosotros creemos en las Escrituras como la palabra de Dios. Creemos en el Evangelio, las buenas noticias de Dios para nuestras almas. Creemos en el Espíritu Santo, su poder para salvar y transformar. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Esta mañana meditaremos en el versículo 13 que leímos de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señor Jesucristo declaró lo mismo en otros evangelios, en Marcos 10:22 y en Lucas 21:19. Pero nuestra meditación es ese texto, en este contexto de Mateo 24. Y nuestro plan de estudio es muy, pero muy sencillo. Primero vamos a estudiar las palabras del versículo. Luego vamos a ver los principios que nos enseña el versículo. Y terminaremos con la práctica del versículo. Entonces, las palabras, los principios y la práctica del versículo. De las palabras del versículo, noten en primer lugar que está en singular. El versículo no dice, los que perseveren hasta el fin serán salvos. Eso es cierto. Pero el versículo específicamente, expresamente dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Está en el singular. Esto recalca que la salvación es algo personal. La salvación no es en familia, la salvación no es en iglesia, pero es algo muy personal. Al final Dios te juzgará a ti personalmente. Ahora, que uno persevera, la palabra aquí es persevera. Es que se mantiene constante, que dura, que permanece, que aguanta. En la versión Reina Valera del 60, la palabra también se traduce soportar o sufrir. Por ejemplo, cuando dice en Santiago, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Es la misma palabra de nuestro texto, perseverar. Y la palabra en sí connota que hay algún problema, que hay alguna angustia, algún dolor, algo por el cual se tiene que perseverar, algo que tenemos que aguantar, algo que tenemos que soportar. Por ejemplo, por supuesto, no decimos, voy a perseverar comiéndome este algodón de dulce. ¿Se acuerdan en el circo, los parques que vendían esos algodones rositas? Para mí era lo máximo, ir al circo y tener uno de esos algodones. Y por supuesto no decimos, yo voy a soportar, voy a aguantarme, voy a tener que comerme este algodón, o voy a tener que comerme, voy a sufrir, me voy a comer este chocolate. Yo soy adicto a los chocolates, a los chocolates sin leche, ¿verdad? Me encantan, todos los días como chocolate. Pero yo nunca digo, voy a perseverar y voy a aguantarme, voy a soportar en comerme este chocolate. Por supuesto que no. La palabra connota entonces cierto sufrimiento, cierto dolor, hay que soportar algo. Estamos en el gimnasio con ese, las pesas, ¿verdad? Y estamos aguantando, ahí estamos soportando el peso. De eso se trata esta palabra. Ahora, el versículo no lo dice, pero es obvio que el Señor se refiere a perseverar en Él, perseverar en la cristiandad. Que sigamos creyendo en Él, aunque sea difícil, aunque sea un gran peso, aunque tengamos que sufrir y tengamos angustias, que perseveremos, que sigamos en la cristiandad. O como dice en Hechos, capítulo 2, que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, la palabra fin, más el que persevere hasta el fin. En Mateo 24 se refiere al fin de la tribulación o el fin de la persona, es decir, la muerte de la persona. Es como la promesa de Cristo en Apocalipsis 2 a la iglesia en Esmirna. Él escribe, nuestro Señor Jesucristo le dice a Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, persevera hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Entonces de eso se trata la palabra fin. La palabra salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta palabra, como acabamos de ver, por cierto, en la escuela dominical, significa mucho, implica mucho, incluye mucho. Por supuesto, ser librado del gran problema del pecado. No necesariamente ser librado de una guerra, una persecución, pero el Señor se refiere a ser librado del pecado y todo lo que incluye eso, aún la vida eterna, o como dice en Apocalipsis 2, como acabamos de leer, esa corona de la vida que tenemos, vida eterna, comunión, reconciliación, unión con Cristo, todo lo que es eso de salvación. Acabamos de ver esto en la escuela dominical. A los que no vienen, por cierto, les animo a que vengan la próxima semana, a que escuchen a nuestro Mario Lizola en esa clase tan práctica. Y siempre traten de venir a la escuela dominical, es algo que les va a ayudar a crecer espiritualmente. Muchas veces me ha pasado a mí que las mejores enseñanzas están en la escuela dominical. El predicador a veces no está tan bien, pero el maestro de la escuela dominical es el que nos enseña más. Bueno, eso es aparte. Les recomiendo, les sugiero, les exhorto a que vengan a la escuela dominical. Entonces, ser salvo, veíamos en esta mañana en la escuela dominical, se trata de que el Señor Dios nos salva del castigo que merecemos por nuestros pecados. Hay muchos que dicen que piensan, ¿verdad? Dios no es salva de la pobreza. No, no es cierto. Es cierto que al final estaremos en el cielo, pero aquí en la tierra, la salvación no se trata de que nos salva de alguna enfermedad o de alguna pobreza o de alguna debilidad. No se trata de eso. Ni se trata de que el Señor nos salva de la ira del diablo, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito y nos portábamos mal. Me acuerdo mucho, la sirvienta sobre todo nos decía, la que nos cuidaba, te va a llevar el cucuy, te va a llevar el cucuy. Y muchos pensábamos, ¿no? Aquí el juez, el que nos va a castigar es el diablo. El problema, pensamos, el problema es el diablo. El problema no es el diablo. El diablo fascinado si tú pecas, encantado si pecas. El problema es la justicia, la ira santa de Dios. Vean con sus propios ojos Romanos capítulo 1 y versículo 18. Romanos capítulo 1 y versículo 18. 1:18 de Romanos, porque la ira de quién, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El problema es la ira de Dios, su ira santa, que le está enojado, como dice un salmo, todos los días está enojado contra el impío. Es nuestros pecados, por su ira, por su justicia, Él tiene que enojarse contra nuestros pecados y tiene que castigarlos. Ahora vean también en el libro de Romanos, otro versículo, Romanos capítulo 2 y versículo 5, ahí enseguida, Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando, no olviden esa palabra, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y vean Romanos capítulo 5, el último versículo de Romanos. Romanos capítulo 5. Ustedes conocen el famoso versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces la salvación es de la ira de Dios. La salvación es del castigo que merecíamos por nuestros pecados. De esto se trata esta palabra. Ahora, una aclaración antes de ver los principios del versículo. Uno, tú, yo, no somos salvos por perseverar en sí. Tenemos que perseverar por fe en Cristo. Tenemos que perseverar en Cristo. Y digo esto porque hay mucha gente que persevera viniendo a la iglesia. Hay mucha gente que persevera ofrendando. Hay mucha gente que persevera en portarse bien. Pero es por tradición. No es por Cristo. No es por su fe en Cristo, pero es por su moralidad, por su justicia propia. Ellos creen, así me voy a ganar el cielo. Yo voy a ir a la iglesia todos los domingos, cuando menos a la predicación. Y si hay comidita después, a lo mejor me quedo para el segundo culto. Pero yo estoy bien con Dios si voy una vez el domingo. Y si estoy en la oración de vez en cuando. Y voy a perseverar haciendo eso. Y al final así Dios me va a recibir. Pero no lo hacen por fe en Cristo. No lo hacen por fe y amor a Cristo. Lo hacen creyendo que así van a ganarse el favor de Dios. Entonces aquí el texto, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No se trata nada más de perseverar viniendo y haciendo, llorando, etc. Pero se trata de hacerlo por fe y gloria, como nos recordó la hermana Brenda, para la gloria de Dios, que es lo principal. Muy bien, ya entendemos las palabras del versículo. Enlistemos ahora algunos principios que nos enseña. Algunos principios que nos enseña. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El primer principio es que tú perseveras en tu pecado o perseveras en Cristo. Tú perseveras en tu pecado o tú perseveras en Cristo. Busquen ahí en el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 1. Romanos 6, 1. Entre tanto, les voy a leer de Isaías 64, 5. Isaías 64, 5. Tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? En nuestros pecados hemos perseverado. Romanos capítulo 6 y versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y vean 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, el capítulo de la resurrección. Nuestro evangelio, nos dice el apóstol Pablo, es este. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1. El evangelio que predicamos, el cual también recibimos, el cual también perseveramos. De eso se trata nuestro texto. Perseveramos en el evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cómo somos salvos si retenemos la palabra que nos ha predicado el Evangelio? Somos salvos. Y si no creímos en vano, y es el Evangelio, nos dice el apóstol Pablo, el versículo 1, que se nos ha predicado, en el cual también perseveramos. Perseveramos en el Evangelio, perseveramos en Cristo, o Romanos 6:1, Isaías 64:5, perseveramos en el pecado. Ahora, todos nosotros los que estamos aquí, todo el mundo nace en pecado. El rey David confesó: en pecado me concibió mi madre. Entonces, desde que nacemos, perseveramos en el pecado. No amamos a Dios, no amamos a los demás como debemos. Y eso nos lleva a través de nuestra niñez, juventud, y como adultos y como ancianos, a pecar y pecar y pecar día tras día. Es decir, niños, ser desobedientes a los padres, no hacer la tarea. Jóvenes, ser flojos, negligentes. Jóvenes casados, no amar a la esposa, no amar al esposo. Y nos lleva a pecar porque por naturaleza de nacimiento vamos perseverando más y más en el pecado. Y por eso los ladrones, por eso los glotones, por eso los chismosos. Y por eso los codiciosos, que codiciamos el carro del hermano. Codiciamos el celular de la hermana, o mejor, codiciamos la cocina de la hermana. Qué bonita la madera, qué bonito el refrigerador, y codiciamos, y todos esos pecados. Es porque estamos perseverando en el pecado, porque nacimos en pecado. Y así vamos a perseverar hasta el último día de nuestras vidas. A menos que Dios tenga compasión de nosotros y por su misericordia nos haga nacer de nuevo, nos haga nuevas criaturas, nos arrepintamos y comencemos a creer y perseverar en Cristo. Y entonces sí, perseveramos creyendo el Evangelio. Perseveramos creyendo en Cristo, negándonos a nosotros mismos, haciendo las cosas que nos manda, y así perseveramos hasta el fin. Aunque sea muy difícil, aunque sea muy difícil de aguantar la cristiandad, aunque pasemos por angustias. Y el punto aquí, la lección aquí, hermanos, es que no haya un punto neutro. O perseveras en tu pecado. En esos momentos tú estás perseverando en tu pecado o perseverando en Cristo. O vas a Acapulco o vas a Jalapa. No puedes ir a las dos partes al mismo tiempo. Acapulco está para acá y... Bueno, no sé dónde está Acapulco. Acapulco está para acá y Jalapa está para el otro lado. De la misma manera, en esta mañana, ¿tú estás perseverando en tu pecado o a lo último estás perseverando en Cristo? Y veíamos en esta mañana cómo es posible que si somos cristianos y perseveramos en Cristo, cómo es posible que yo a veces peque. Veíamos esta mañana Romanos 7, pasa así. Pero no estamos perseverando en el pecado, no estamos disfrutando el pecado, nos arrepentimos y nos arrepentimos todos los días porque perseveramos en Cristo. Muy bien, ese es el primer principio. ¿Tú perseveras en tu pecado o perseveras en Cristo? Segundo principio, sabes que eres un verdadero cristiano si perseveras hasta el final. Sabes que eres un verdadero cristiano si estás perseverando en Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si perseveras hoy, eso es evidencia, eso prueba que eres un cristiano, que Dios te ha dado la fe que salva. Pero si no perseveras, si no sigues adelante, si no continúas, eso significa, comprueba, que no fuiste salvo. Es por eso que el apóstol Juan nos escribe en una de sus cartas estas palabras. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El apóstol Pedro por eso nos alerta. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Entonces, si tú eres cristiano, vas a perseverar. Si no eres cristiano, no vas a permanecer, no vas a perseverar. Sí, a veces caes, a veces fallas, pero como dice Salomón, el justo 7 veces cae, pero se levanta, se arrepiente, sigue adelante. Les voy a decir de dónde salió este sermón, por qué estudié estas palabras. Hace más o menos un mes, un poquito más, alguien me dijo que el 75% de los niños, de los jóvenes que crecen en la iglesia, desertan. 75% de los niños, de los jóvenes, de nuestros hijos, no van a perseverar. No lo pude creer. De hecho, todavía no lo puedo creer. Se me hace demasiado ese número. Tal vez sea que no perseveren en la iglesia porque se van a otra ciudad y tienen que trabajar y estudiar. Y por eso ya no están en la iglesia. No sé, pero se me hace que ese número es muy trágico, es increíble, es muy triste. Pero niños y jóvenes, por así decirlo, con el corazón en la mano, yo les pido que escuchen, les exhorto, les ruego en nombre de Cristo que perseveren. Que perseveren hasta el final. Y la única manera que tú, hermano o hermana, sabes que eres cristiano, es si perseveras hasta el final. La pregunta entonces, ahorita en estos momentos, es: ¿estás perseverando? Sí, es muy difícil, ahorita vamos a ver algo de esto. Es muy difícil, es muy pesado a veces, pero ¿estás perseverando? Sigue adelante, niño, joven. Sigue adelante, persevera, continúa. Se trata de tu alma, se trata de la eternidad, se trata de Dios. No tan solamente de tus padres, sí, de la iglesia, de los hermanos, sí. Se trata de la eternidad, Dios, tu vida, tu alma. Tercer principio. Como cristiano, soportas hasta el final cualquier cosa. Sigue de la lógica, por supuesto, si sabes que eres verdadero cristiano, si perseveras, Sale de la lógica, por supuesto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces quiere decir, como cristiano, soporta hasta el final, pase lo que pase, cualquier cosa. Al verdadero cristiano, Dios le da el don de la fe que persevera, el don de la fe que salva. Entonces, la cristiandad no se trata de una decisión temporal. Ah, que levanté la mano en un campamento y que predicó muy bonito el hermano y que, o que me puso a llorar en la, ¿cómo se llama? Donde hacen fuego en los campamentos, en la fogata, famosa fogata de campamento, ¿no? Y en un papelito escribí mis pecados y los eché a la fogata y se quemaron. Y yo levanté la mano y dije, yo tomo la resolución y que me voy a consagrar, ahora sí soy salvo. Mucho más que eso, hermanos. Mucho más que eso. Se trata de ser una nueva criatura, ser regenerado y que Dios nos ayude y nos da la fe a perseverar hasta el final. Pase lo que pase, como les mencioné al principio. Perseverar connota soportar. Aguantar, connota obstáculos, problemas, dolores, angustias, tentaciones. Mateo 24, el Señor habla de perseverar aunque la gente nos odie, aunque haya maestros falsos, aun cristos falsos, y que hagan milagros y todo. El Señor nos dice, tienen que perseverar, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En nuestro camino al cielo, vamos a pasar por muchas angustias, por el pecado, aún el pecado de nuestras vidas, por el diablo que siempre nos va a atacar. El diablo no va a atacar a los borrachitos de tu barrio. El diablo te va a atacar a ti. Y entre más cristiano eres, entre más amas al Señor y le quieres honrar, más te va a atacar. Hasta el último día, hasta el último minuto. Tenlo por seguro. Ahí están los ataques del pecado, los ataques del diablo, los ataques de los demás, aún de nuestra propia familia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió y nos alertó que muchas veces los enemigos son los de nuestra casa. Entonces, tenemos que perseverar con paciencia, aguantar cualquier enfermedad, cualquier aguijón en la carne, cualquier problema, cualquier tentación. Ahora, voy a ser aquí muy realista. Yo pensando en los jóvenes y niños en la iglesia, uno de los obstáculos por los cuales muchos jóvenes y niños no perseveran es ver cristianos hipócritas. Uno de los grandes obstáculos por los cuales los niños y los jóvenes de nuestras iglesias no continúan buscando, creyendo, deserta la cristiandad, es por cristianos hipócritas. Y hay muchos cristianos hipócritas y van a recibir un castigo tremendo, horrible en el infierno, esos cristianos hipócritas. Pero déjame decirte, niño, joven, o adulto a lo mejor, si estás por dejar la cristiandad por esos hipócritas, te aconsejo que reconozcas que Cristo no fue hipócrita. Cristo no fue mentiroso. Cristo no fue un hipócrita. Él nos dice, bienaventurado si no encuentras ofensa en Él. Él nunca pecó, de ninguna manera. Tal vez... tú sorprendiste a tu padre viendo pornografía. Tal vez tú te diste cuenta de que tu madre estaba robando en la tienda. Tal vez tú viste a un hermano entrar a un bar. Tal vez tú, ahí que tu memoria llene esa línea. Y tú dijiste, esto de la cristiandad es mentira, es una farsa. Todos son unos mentirosos, hipócritas. Déjame decirte, Cristo fue perfecto. Cristo no fue hipócrita. Y te aconsejo, con el corazón en la mano, que lo veas a Él, que te confrontes con Él, con su perfección, su evangelio. Tú y Cristo, ahí no tendrás ninguna excusa, nada con qué justificarte. Es Cristo, el perfecto Salvador. Ahora,
creo que muchas veces algo más difícil que eso, un obstáculo más difícil que la hipocresía de otros, es nuestra hipocresía, nuestra falta de virtudes, nuestro propio pecado. Y podemos llegar a pensar, y el diablo nos va a acusar, y el diablo nos va a ayudar a pensar mal aquí, pensando, no soy cristiano, no soy una cristiana. ¿Cómo es posible que yo tenga estas tentaciones? Ya tengo 40 años en la cristiandad. ¿Cómo es posible que yo tenga estas dudas? ¿Por qué no me gustan los domingos cuando hay otro culto por la tarde? Yo soy un hipócrita. Y el diablo te dice, eres un hipócrita. Y tu conciencia te dice, eres un hipócrita. Deja la cristiandad. Es una farsa. Tú vas por tu familia. Tú vas por tus amigos. Tú vas por la comidita ese domingo. Si ese es tu caso, te aconsejo lo mismo. Considera a Cristo. Él es perfecto. Él no falló. No bases tu cristiandad en ti mismo. ¡Cristiano! Algo que veíamos en esta mañana en la escuela dominical. ¡Cristiano! No bases tu cristiandad en tu vida. Básala en Cristo. Su vida, su perfección. Y persevera arrepintiéndote de esa falta de devoción. Persevera arrepintiéndote de esa mentira, de esa mala palabra que te se salió en el trabajo. Arrepintiéndote todos los días de esos pensamientos sensuales. Arrepiéntete y levántate y persevera hasta el final, aferrándote a la vida y justicia perfecta de Cristo, no la tuya. No sé cómo es que te ataca el diablo a ti. Tal vez es por los cristianos hipócritas o por tus mismos problemas con tu pecado. A veces es por otras causas de incredulidad. Un hermano que ora mucho, ¿verdad?, en Hermosillo, y también de otros que me han contado, es que tengo tantas dudas. Y ora el hermano por sus dudas, y que bueno, es lo que debes de hacer. Vamos a tener dudas hasta el final. Por naturaleza, mientras que estemos en este cuerpo, no somos perfectos. Por naturaleza, la esperanza cristiana es esperanza. Y lo he visto, porque esperarlo, como dice en Romanos 8. Pero persevera con la fe que el Señor te ha dado. Y estoy seguro que yo estoy aquí y usted está aquí por esto mismo. Hace mucho que hubiéramos dejado la cristiandad por alguna otra causa, por alguna tristeza, algún trauma, algún problema. Pero estamos aquí con la fe que Dios nos ha dado para perseverar. Con esa fe, tú sigue adelante. Y el testimonio que tú me das al estar aquí sentado, al que estar sentada, me estás diciendo, yo tengo algo de fe y ando buscando y estoy perseverando en Cristo. Sigue adelante. Y te voy a decir, aunque el Señor no conteste tus oraciones y que te quite esas dudas y esos pensamientos, aunque, escúchame muy bien, aunque el Señor no te cumpla sus promesas, tú persevera en Él. ¿Cómo es que puedo decir eso? Vean con sus propios ojos, con sus propias pupilas, como diría otro hermano predicador, el libro de Hebreos capítulo 11. Inmediatamente su conciencia cristiana va a decir, ah, el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11. Pero vean de qué se trataba esa fe que persevera, que, como dice el versículo 39 del capítulo 10, de los que no retroceden para perdición, sino que tienen fe para preservación del alma. ¿De qué se trata esta fe? Vean primero el versículo 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido.
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tuvieron fe, sí, pero unos no recibieron la tierra prometida, no estuvieron ahí al 100%. Lo vieron delante y lo saludaban, como lo dice después. Ahora vean el versículo aquí en Hebreos 11, el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Puede ser, hermana, hermano, que tú estés orando con mucha fe en una promesa de Dios. Que tú estés orando por tu hijo, por tu hijita. Que estés orando por tu esposo, por tu esposa. Que tú estés orando por ahí tú llenas la línea. Y tienes una promesa de Dios y tú sabes, Dios la va a cumplir. Puede ser que Dios no te la cumpla mientras vivas. Y el diablo te va a decir, mira, no hay cambios. No hay solución aquí. Dios no cumple su palabra.
Fe, la fe que salva, la fe que persevera, la fe en Cristo, es tal que soporta y aguanta todo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando tienes esa fe y tienes esta perseverancia, parafraseando a Job, tú eres uno que clama, aunque él me matare, aún así en él perseveraré. Aunque él me matare, aún así seguiré perseverando, seguiré adelante. Muy bien, el último principio. Como cristiano, de seguro que vas a perseverar. Como cristiano, de seguro que perseverarás. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a pecadores. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a salvar eficazmente, realmente, completamente, para siempre a pecadores. Por eso le pusieron por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto quiere decir que el Señor te ayudará a perseverar hasta el final. Si Él nos salva completamente, eficazmente, eternamente. Esto quiere decir que Él te dará el querer como el hacer por su buena voluntad para que perseveres. O en las palabras de otro versículo, el que comenzó la obra en ti la va a terminar hasta el último día, en el final celestial. El apóstol Pablo, por eso le puede escribir a los corintios, fíjense a quién, a los corintios. Ustedes, les dice Pablo a los corintios, esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, y dice cada cristiano, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Entonces la clave aquí no es en nuestro perseverar en sí, pero en Cristo, que estemos en Cristo, que seamos salvos por Cristo, que seamos parte del pueblo de Cristo, porque es por sus méritos, es por su intercesión, por su poder, por su misericordia, que Dios nos auxilia a perseverar hasta el final. Él nos concede el arrepentimiento, nos da el don de la fe para que perseveremos. ¿Por qué? Porque Él es el gran Salvador, el poderoso Salvador. Por eso Él nos ayuda a perseverar hasta el fin. Ahora entonces, la lección, una vez más, es que perseveremos, claro, pero con una esperanza real. Y a veces lloremos por esas tentaciones, por esas dudas, sí. Pero sigamos y continuemos con valentía, con confianza, con paciencia, sabiendo, el Señor Dios me va a auxiliar. Estoy pasando por esta prueba tan fuerte en mi casa, tan fuerte en mi alma. Pero
voy a perseverar hasta el final, porque Cristo es mi Salvador. Todo depende de Cristo, su poder, su sabiduría, su amor. Nos vemos tan débiles a veces, creemos que vamos a caer y vamos a fallar y vamos a dejar de ser cristianos. No. Todo depende del pacto de amor eterno de Dios, de Cristo. Entonces, sigue perseverando con mucha paciencia, mucha esperanza, cree hasta el final. Ahora, esto no significa que no hacemos nada. Es en Cristo, Él nos ayuda, Él nos salva. No tengo que hacer nada, por supuesto, todo lo contrario. Y esto nos lleva al último punto principal, la práctica del versículo. La práctica del versículo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, la práctica yo creo que todos la conocemos. La hemos escuchado, predicación tras predicación. Meditar en la palabra de Dios. Meditar en sus mandamientos. Cumplirlos, por supuesto. Negarnos a nosotros mismos. Ser humildes. Seguir a Cristo. Tomar nuestra cruz. Seguir a Cristo. Honrar a Dios, etcétera. Hemos de consagrarnos, debemos de orar, debemos de participar de los sacramentos, debemos de ser bautizados, todo eso lo sabemos. Pero ya hemos descubierto que a la hora de la práctica no es fácil. Requiere mucho esfuerzo, mucha diligencia, requiere mucha disciplina. Entonces la lección más útil aquí es, y más práctica es, ¿cómo perseveras? ¿Cómo te motivas a perseverar? ¿Cómo te motivas a aguantar tanto? Muy bien, dos consejos y con eso terminamos. Muy bien, dos consejos. Primero, considera la gran salvación de Dios. Considera, reconoce, medita en la gran salvación de Dios. Aquí estamos en Hebreos. Vamos a leer de Hebreos 11 una vez más. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 24. Hebreos capítulo 11 y el versículo 24. Hebreos 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo le hizo Moisés? ¿Cómo es posible que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios? Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es tan importante para nuestras vidas. Ser salvo al final se trata de ser recibido por Dios. Por así decirlo, ser recompensado por Dios y escuchar las palabras, entra al gozo de tu Señor. Es la salvación plena en su presencia. Se trata a lo último de no ser condenado por Él, pero escuchar, como lo escuchamos ya en Romanos 8:1, que en Cristo, nosotros que estamos en Cristo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Él. Tener esa paz, de tener ese perdón, esa armonía, de saber, por supuesto, que delante de Dios ya somos perfectos, santos, justificados para siempre. Vamos a poder tener compañerismo con los ángeles, vamos a poder estar con los que están con Dios, pero sobre todo que vamos a poder estar con Dios. Eso es lo máximo, la gran salvación de Dios. Tenemos que perseverar. Por supuesto, niños, jóvenes, no queremos el infierno, por supuesto. Pero la salvación no es tan solamente ser libres, salvos del pecado y del infierno. La salvación es que podemos estar con Dios en comunión, reconciliados con Él, para siempre en armonía, delicias para siempre, como dice el salmista. Toda la plenitud de estar con Dios. ¿Cómo vas a perseverar? Fíjate en eso, fíjate en el final, fíjate en la gran salvación de Dios. Segundo lugar y el último consejo, ¿cómo te motivas a perseverar, a sostenerte fiel? Considera al gran Salvador de Dios. Considera el gran Salvador que Dios nos ha dado. Una vez más, ahí en Hebreos 11 nos dice, ¿cómo perseveró Moisés escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible, qué paradoja, ¿verdad? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos al invisible? Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, literalmente perseveró la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que perseveró literalmente, que sufrió, que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo perseveramos? Considerando a Cristo, el gran Salvador de Dios. Si consideras a otros hermanos, si te consideras a ti mismo, vas a tener muchos problemas para perseverar, muchos tropiezos, muchos obstáculos. Considera a Cristo, su perfección, su salvación. Él perseveró, nuestro capitán perseveró hasta el final. Nosotros perseveramos en Él. Y de eso se trata la cristiandad. Nuestro Salvador sabe lo que necesitamos para perseverar. Él nos ayuda, se compadece de nosotros. Nos salva, nos ayuda a perseverar para que conozcamos a Dios y le adoremos a Él por toda la eternidad. Esa es la cristiandad. Oremos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.